El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria al Señor
Jesús. Un maestro de ley que quería poner la prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. ¿Haz esto? Y vivirás. Palabra del Señor. Buenas tardes. Una parte esencial de la doctrina católica es de conocer a los mandamientos. No solamente conocerlos, you know, saber interpretarlos, porque uno puede decirlos, memorizarlos. Yo creo que vamos a hacer ese intento de memorizarlos. Pero todavía es más difícil entenderlos, pero hay algo todavía más difícil, ponerlos en práctica. Pues hay tres pasos: conocerlos, entenderlos, ponerlos en práctica. Y dado que tenemos un grupo de maestros aquí, los papás son los maestros principales de la fe, la ley de Dios, los mandamientos, es el fundamento de la formación de la conciencia. De la formación de la conciencia. Usted tiene que formar la conciencia de los hijos. Sí, pero si no tiene su propia conciencia bien formada, es imposible formar la conciencia de sus hijos. El ejemplo que he dado en la formación de la conciencia es algo personal, medio cómico, pero triste también. Es cuando yo tenía la edad de sus hijos, nosotros no tuvimos teléfonos como los jóvenes hoy día, ¿no? Tanto si uno estaba fuera, tenía que tener 10 centavos, ponerlo en una máquina y esperar que había una respuesta. No había celulares. Por eso el tiempo libre nos dedicábamos a jugar deportes, ¿no? Entonces con mis amigos y mi hermano jugábamos muchos deportes, ¿no? Yo diría deportes que ustedes ni siquiera saben existen, ¿no? Yo aprendí en la escuela probablemente a jugar 30 deportes y jugaba bastante bien, ¿no? No jugaba bien el fútbol, pero los demás bastante bien, ¿no? Uno era que jugaba béisbol. Y en mi tiempo libre yo iba con mi hermano a la calle y nosotros tirábamos la pelota, ¿no? ¿Sí? La pelota rápida, a veces la curva, a veces tirar la pelota alta. Y lo pasamos bien. Pero un día estuvimos tirando la pelota y se nos escapó la pelota y pegó un carro que estaba estacionado. Y yo dije a mi hermano, bueno, ¿qué importa, no? Y mi hermano dijo, no, tenemos que tratar de ver si hemos hecho daño. Yo dije, tú eres loco, ¿no? No, en justicia debemos ver y Hacer un estudio minucioso para ver si había daño. Entonces dejamos nuestros guantes y él iba estudiando el carro y bajo la ventana a la izquierda había una marca casi microscópica del daño que nosotros hemos hecho. Entonces le dije, ¿qué importa? No, ellos no van a saber, ¿no? Pero mi hermano dijo, no, vamos a, es justo. Y él iba tocando los timbres de todas las casas en el vecindario para ver el dueño del carro para pedir disculpas y de hacer reparación. Pero gracias a Dios, yo he dicho, gracias a Dios que no, el dueño del carro no estaba en esas casas. Pero mi mi alivio fue muy corto porque él fue a la casa, buscó un cuaderno. Él puso su nombre y mi nombre. Nuestro número de teléfono. Nuestra dirección. Y dónde estaba el daño. Y nuestro deseo de hacer reparación por el daño. Mi hermano tenía 8 años. La edad de sus hijos, ¿no? Qué conciencia, ¿no? Qué conciencia fina. Y el futuro famoso sacerdote confesor, ¿no? Escondiendo su cabeza en la arena como un avestruz, ¿no? ¿De dónde viene esta formación? De nuestros papás, ¿no? Yo lograba la conversión más adelante, ¿no? Pero yo admiro esa conciencia tan delicada, ¿no? Tan fina, ¿no? Recuerdo una vez él fue a la tienda y le dio 5 centavos de más y regresó caminando 2 kilómetros para regresar los 5 centavos. Yo le daré sus hijos y empecé a trabajar. Sus hijos todavía no saben qué significa trabajar, pero yo a los 7, 8 años empecé a trabajar. Y no vengo de una familia pobre tampoco, ¿no? Porque el trabajo forma carácter, ¿no? Fue levantar nieve. No hay nieve aquí, pero de dónde vengo yo había mucha nieve. Teresa y Irene, una niña, cuidada de niños en cuarto número 2. Teresa, ¿qué? Okay. El tabaco fue un contrato espontáneo que hemos hecho con el dueño de la casa. ¿Cuánto dinero me da por esta casa? Y ellos no me dijeron a mi hermano, $2, mi hermano, no, 10, no. 8, 6. Ok, 5, ¿no? Fue un niño de 9 años con sentido económico, ¿no? Y al terminar, he dicho, Mike, vamos. Pero no, bajo el carro, un poco de nieve más. Vámonos, ¿no? Una conciencia bien fina. Bueno, esta hoy día no existe, ¿no? Prácticamente esta sería un milagro de ver un adulto, mucho menos un niño, tener una conciencia tan delicada. Pero yo doy crédito a mis papás tratando de formar muy bien él. Pero sabe que Dios se fija en los detalles. Escuché un cuento de un hombre, jefe de una familia muy famosa que quería emplear un vicepresidente. Decidió llevarlo al restaurante para comer este día. Y había una cafetería y el futuro vicepresidente puso su plato E o CEO estava atrás, mirando-lo. Ele tomou um quadrado de mantequilla e lo escondió bajo el plato. Debido a eso, no fue empleado. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo grande. Un cuadrado de mantequilla, ¿qué vale? ¿Sí? 10 centavos? Casi nada, ¿no? Pero debido a eso, no. No lo empleó porque pensaba, si él no es honesto en las cosas pequeñas, va a ser un hombre deshonesto en lo grande, ¿no? Pero usted tiene que formar sus hijos en lo grande, en lo pequeño también. Si tú encuentras tu niño robando chicles de la tienda, vas a decir, ¿qué importa? Pero si roba chicles, no lo frenes, después va a robar un chocolate, después va a ser un libro, después va a ser radio, después va a ser un celular, después va a ser una bicicleta, y a 16 años va a sacar la pistola para robar el banco. Pero empieza con lo pequeño. Y Dios se fija en las cosas grandes y pequeñas. Ok, esa sería una introducción a nuestro tema. Voy a decir un chiste bíblico. Voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue la persona que había quebrantado todos los monumentos al mismo tiempo, primero? Moisés. ¿Sí o no? ¿Gustó, Alberto? Nadie entendió menos Alberto. ¿No? Entonces, Moisés fue la primera persona que había quebrantado todos los monumentos al mismo tiempo. ¿No? Chiste, ¿ok? Los monumentos de la ley de Dios. ¿Cómo podemos saber si realmente amamos a Dios? Depende de mis sentimientos. Depende de mi vida emocional. Depende de mi edad, cultura o idioma. A todas esas preguntas, la respuesta es un no resonante. ¡Bum! Entonces, ¿cómo podemos saber si amamos realmente a Dios? La respuesta a tal pregunta, la importancia trascendental es lo siguiente. Obedecer los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo podemos saber? La respuesta es porque lo dijo Jesús mismo y Jesús es el maestro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Jesús dijo, si uno me ama, obedece a los mandamientos. Luego vamos a hacer algunas preguntas prácticas sobre los mandamientos. Empezar a aprenderlos, interpretarlos y, más importante, tratar de vivirlos. Dice Jesús también, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7. ¿Gusto? ¿Escribo bien? Para ser público libros, ¿ok? Preguntas sobre los mandamientos de Dios. ¿Viste que listo? El número de los mandamientos.
10.
¿Son cuántos?
10.
Ok. ¿Dios ha dado los mandamientos a quién? ¿Quién?
Moisés.
¿Dónde?
En el monte
Sinai, ¿no? En el monte Sinai. ¿Cuántas tablas hubo?
Entonces
había dos tablas. Dos tablas. Y número uno, a tres refiere así, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Número 4 o 10 refiere a ¿cómo? Refiere a nuestras relaciones sociales y personales. Sociales y personales. Nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. La cruz tiene la dimensión la relación vertical luego tiene la dimensión horizontal Okay, ¿cuál es el significado? Okay, número 9. Relación con, pongan Dios y luego relación con los demás. Cuenta sobre la cruz una vez había una misión popular en la cuaresma y fue el Viernes Santo y cada persona en la iglesia recibió una pequeña cruz. Una cruz pequeña. Al final de la prédica, el sacerdote dijo, la iglesia estaba llena. Cada uno tiene que levantar la cruz. Y atrás, en la iglesia había mucho movimiento, ruido, porque una mujer estaba tratando de levantar su esposo. Los 90 libros y todo, ¿no? No. Mejor dicho, 200 libros, ¿no? Ed è molto pesato, no? Che donde podemos encontrar los monumentos en la Biblia? Usted que es una biblioteca caminante de sabiduría, una palabra de sabiduría. Se no tiene que fingir ignorancia, sabe, ¿no? De la no se enoja, ¿no? Ok, se libra de Éxodo. Okay. Libra de Éxodo. Sé que es un experto en griego, sabe lo que significa la palabra esta es la palabra técnica, el decálogo. ¿Qué significa decálogo? Que deca significa 10. Y logos significa palabras. Entonces, ¿qué significa? Las 10 palabras de Dios. ¿Qué significa decálogo? Las 10 palabras de Dios. Decálogo. Okay. Bueno, se verá. So, deca logos. 10 palabras. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios en la palabra de Jesús? Ok, pongan en Lucas 10, lo que acabamos de leer hace 20 minutos. Maestro de ley, dice Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús cita el gran Shema. Oye Israel, Dios es uno. Amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todos tus esfuerzas y toda tu alma. Puedo de amar a tu hermano a ti mismo. Eso encontramos en Lucas capítulo 10. Luego, maestro le dice, pero ¿quién es mi hermano? Y sigue la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner los monumentos, los 10, pero al lado de cada monumento voy a hacer algo un poco diferente. Yo voy a decir, ustedes van a escribir una manera de obedecer, porque siempre decimos cómo rompemos un monumento, hay que decir cómo podemos obedecerlos, ¿no? Y voy a dar una óptica un poco diferente. Una óptica más optimista. Dice, si uno hace un golazo y los oponentes, tú vas a hacer dos. Hay que ser optimista, ¿no? ¿No es cierto, capitán? Entonces, lo que vamos a hacer es... ponemos... escribirlos, ustedes dar un poco de espacio al lado de uno, porque ustedes van a poner una manera para observarlos. ¿Y listo, Calixto? ¿Explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Intento como un sargento. Pero no un sargento mal pagado, ¿no? Es mal contento, ¿no? Uno es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás, pero dar un poco de espacio porque ustedes van a escribir algunas palabras después. Número dos es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esa mujer, muy rápida. Estaba leyendo en su internet. Okay. Tercero es, santificarás las fiestas. Cuarto es, honrar a madre tu padre. Quinto es, no matarás. Sexto es, no fornicarás, no cometerás actos impuros. Una vez un niño dijo, no comerás tacos impuros, ¿no? Hace daño al estómago, ¿no? Séptimo es,
no robarás.
Como se dice, descuento de 5 dedos, ¿no? Descuento de 5 dedos. 8, Pinocho. No levantarás falsos ni mentirás. Noveno, tu ex noviocito Luisito en Michoacán, ¿ok? No desearás la mujer de tu prójimo. Y número 10, no codiciarás las cosas ajenas. No tiene que ser tan fijona, siempre comparándose con los demás. Porque este hombre lo del tren entró con un Maserati y mi esposa entró con una bicicleta vieja. Ok, muy bien. Al lado de cada monumento vamos a poner una manera. Lo que voy a tratar de hacer es, si ustedes tienen poco de espacio, pueden escribir atrás, una manera para observarlo y una manera para romperlo. ¿Por qué no? Dar un contraste. Y si quieren, pueden dar vuelta a la página porque tienen un poco más de espacio atrás, ¿no? Que número uno, una manera para... Ok, vamos a hacer. Una manera para romperlo es... Idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Entonces, cualquier cosa que existe podría ser un ídolo. Dinero puede ser un ídolo. Comprar ropa puede ser un ídolo. Mirar fútbol puede ser un ídolo. Querer comprar un carro nuevo puede ser un ídolo. Entonces, cualquier cosa que ponga encima de Dios, es la naturaleza de un ídolo. Puede ser la persona que tú miras en el espejo esta mañana. ¿Quién es esto, no? Uno pone a sí mismo, ¿no? Se llama ego. Egomanía. Uno pone a sí mismo. Número uno. Entonces, eso sería una manera para romper el primer mandamiento. Hay muchas maneras más, pero eso sería quizá la manera más amplia para romperlo. ¿Y cómo podemos observarlo? Sería estudiar y aprender la doctrina, lo que estamos haciendo ahorita. Estudiar y aprender la doctrina. Lo que ustedes están haciendo ahorita, están poniendo en práctica el primer mandamiento. Y si viene por amor, por fuerza, igual, están aprendiendo. Ojalá que vienen no con latigazos, sino vienen con gusto para aprender más sobre Dios. Ok, segundo. Que ayer había dado una prédica en la Santa Misa que asustó un poco la gente. Roberto estaba, tal vez se olvidó, pero hablé sobre el diablo y hablé sobre el exorcismo y hablé también sobre cómo es que uno puede ser poseído por el diablo. Porque ese fue el evangelio de ayer, un hombre que tenía muchos diablos, una legión de diablos. No sé, Alberto, si usted se acuerda, había dicho dos, me olvidé de decir el tercero, pero no tenía tanto tiempo. Uno era de jugar con el oculto, con la Wicca, jugar con ir a los curanderos, los adivinos, los brujos, jugar la Wicca, okay. Abrir la puerta al diablo. Y curanderos hay en cualquier ciudad hay curanderos. Por ejemplo, tiene por la calle Juan y Carson, psychic reader con la mano, ¿no? Dice, $5, especial. ¿Saben por qué dicen esto? Es un anzuelo. La canita, es lanzar el anzuelo. $5, no, es muy poco. La próxima vez es 10. Luego va a ser 100. Luego va a ser 500 y va a terminar sacando tus pantalones, ¿no?
Hasta que consiga la limpia, padre.
Dice, la limpia, ¿sabes? La limpia es poner huevo. Huevo sobre la cabeza, está cayendo el huevo. Voy a echar agua bendita, un humito blanco para expulsar el diablo. Y en lugar de expulsar el diablo, vienen más diablos, ¿no? Pero mi segundo punto es esto. Y estaba citando no la opinión de Padre Escobita, sino el exorcista más famoso en el mundo que murió el año pasado, Gabriel de Mort, el exorcista de Roma. No sé si ustedes han leído el libro El Exorcista. Se lo recomiendo. Bien escrito. Dice, ¿me oyen? Cuando una mamá o papá maldice a sus hijos, puede entrar el diablo en el corazón de tu hijo. No lo haga. No siempre, pero es una entrada. Los papás no tienen que maldecir, sus hijos tienen que bendecirlos. Amén.
Amén.
A veces, debido a los corajes, el enojo, podría pasar. Y entra el enemigo. El contrario sería una práctica que mi mamá hacía, porque no somos nueve, ella antes de mandar a los hijos a la cama, mi mamá hacía la bendición de los hijos con agua bendita. Es el contrario. Con agua bendita. Rezar a la María Angelita, guardarle la bendición con agua bendita y mandarlo a la cama. Eso sería excelente. Es el contrario de maldecir a los hijos. Entonces, estamos hablando del segundo mandamiento ahorita. El segundo mandamiento, una manera para romperla es maldecir a Dios o maldecir a los hijos. No lo haga. Y pensarlo. Está mal. Ven, padre, me hacen enojar mis hijos. Bueno, entiendo. No maldiga a sus hijos. Puede darles castigos o nalgadas o privarles del teléfono. Sí, tiene que disciplinarlos. Porque tiene dos brazos, abrazar y dar nalgadas, ¿no? A justo tiempo, justo lugar, ¿no? En maldición nunca. No queremos hacer exorcismo por sus hijos, ¿no? Ok, entonces el contrario de maldecir es de bendecir. Trata de bendecir a sus hijos cada noche. No llevarlos al curandero, no. No buscar algunos huevos y echar huevos encima de sus hijos, ¿no? Bendecirlos con agua bendita. Si los niños se tienen problemas para dormir, rezar con ellos y darle la bendición con agua bendita ayuda muchísimo. Se lo recomiendo. Y agua bendita puede buscar en la iglesia o nosotros podemos bendecir. ¿Cómo llega la agua bendita? La bendición del sacerdote. Yo, ¿no es cierto? 13 cada sábado bendigo el agua que usamos por los bautizos, ¿sí? La gente dice, padre, ¿podemos agarrarlo? Sí, usted puede agarrar todo lo que quiere. Sí, no hay problema, sí. Puede llevar un galón y llevarlo a casa, ¿no? Una tonelada, ¿no? Porque no hay una tonelada. Pero también, para ayudarle todavía más, si tú tienes solamente un poco de agua así, y tú echas agua en, y toda está bendita, se queda bendecida con el agua nueva. Bueno, saber esto. Claro que a veces uno llega a las últimas 10 gotas, quiere algo nuevo. Sí, es entendible. Pero técnicamente, si tiene algo de agua bendita, todo el agua nueva se queda bendita. Y los escapularios. Ustedes tienen escapulario. Una vez que yo bendigo a sus niños, el día de la primera comunión, ellos pueden romper sus escapularios 1,000 veces, pero se queda bendita todos los otros escapularios después de la primera bendición. Que todo el mundo quiere una bendición de escapulario nuevo, pero técnicamente la primera bendecida bendice todos los escapularios en toda la vida. Nadie sabía esto, ¿no?
No.
Bueno, por eso estamos aquí con clase de formación, ¿no? Y no es malo pedir que el Padre bendiga otra vez, pero es, no es indispensable. Okay. ¿Listo, Calixto? Okay. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Okay. Bueno, voy a decir lo obvio. Nosotros hemos notado el domingo pasado a las 5 de la tarde, a las 7, menos personas en la Santa Misa. Pero no ayudó para nada tu presencia en la casa frente a la pantalla, ¿no? Pero en general, los mexicanos no les gusta tanto el fútbol americano, sino soccer, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Pero el fútbol americano probablemente es el segundo deporte más famoso después de béisbol, luego viene el básquet, ¿no? ¿Dónde voy con este comentario deportista? Bueno, faltar misa es romper el tercer mandamiento, ¿no? Faltar misa. Yo no sigo fútbol, pero quería al fin del día las 9:20, quería ver quién ganó. Y por 8 o 9 minutos he visto pequeño resumen. ¿Sabes lo que saqué? No cabe la menor duda. Brady es probablemente uno de los más grandes atletas en todo el mundo. Yo diría Babe Ruth 1, Michael Jordan, Thorpe, tal vez, los Juegos Olímpicos, pero ese hombre. Quererlo o no, o querer este equipo, este hombre, es increíble. Es increíble. Nunca he visto un quarterback así, ¿no? No solamente él es muy deportista, pero tiene que ser un genio, ¿no? Porque el fútbol, él tiene que llamar lo que va a hacer cada 20 minutos. Tiene que correr o lanzarlo o decidir de correr. Y nunca he visto un quarterback tirar la pelota tan rápido. Prácticamente ganó porque tiraba al mismo end. El mismo end. Y ganó 10 metros cada vez, ¿no? Porque fue nada más que 13 puntos, ¿no? Bueno, mi punto es esto. No deberíamos esforzarnos, Alberto, de ser mejores católicos en el mundo. Entonces yo fui al cama con ese pensamiento espiritual. Si Brady va a comer vegan y va a perder peso y va a ser disciplina para ganar la Copa Mundial en fútbol, ¿qué hacemos para salvar nuestras almas? Muy poco. Esa fue mi reflexión. O su esposa le gusta los Dodgers. Querer o no querer, Mookie Betts, lo mejor en béisbol. Él sabe quién es, ¿no? Mookie Betts fue el mejor bateador en béisbol en el mundo. Un morenito que juega por los Red Sox. Es increíble, ¿no? Pero esas personas, tanta tabaca disciplina. Ahorita están en spring training, ¿no? Y tiene que jugar más que 160 juegos cada año. Muchos. Es un tiempo. Fútbol son pocos, pero 163 juegos. Viajando de Boston a Los Ángeles. Pero yo admiro la disciplina de los atletas. Usted entiende esto, ¿no? ¿No? ¿No debemos ser atletas para Cristo? Pero son más flojos en esto. Para ganar la copa, uno, en lluvia, lodo, fango, con la gripa, para ir a la misa. Voy a dormir porque soy un adolescente vieja de 14, 15 años. Por eso a veces me gusta mirar un poco de deporte porque me anima y trata de ser un sacerdote mejor. Amén. Traten de hacer esa conexión. O sea, la mamá mejor de los 5 hijos. La mejor. Esposa mejor. Hijo de Dios mejor que existe. ¿Usted quiere ser una mamá mediocre? Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, ¿no? No haga mal a nadie, no mataré a una mosca, ¿no? Yeah. Haga lo mejor para salvar las almas. Entonces, número 3 sería faltar misa. Observarlo sería ir a misa y comulgar. Es el contrario. Ir a misa y comulgar. Yo estoy en la casa mirando fútbol, comiendo tacos, no voy a comulgar, ¿no? Poner eso como nuestra prioridad. Santa Misa, la Santa Comunión. Nada más grande. Y llevar a los hijos también. Cuarto. Cuarto, ¿cuál es? Okay, romperlo sería descuidar la educación religiosa de mi hijo o hijos. Esa es parte del cuarto mandamiento. Descuidar la educación religiosa de mi hijo o hija. Y voy a decir algo muy común. Oh, ya mi hija tiene 13, 14 años. Ah, en San Pedro Chanel, ese sacerdote es demasiado, no. Especialmente este padre Escobita, no, este hombre exige mucho, ¿no? Ah, podemos ir a Tijuana y buscar un obispo y confirmarlo, hacer un retiro de un sábado y ya se acaba. Muy común esto. Y esa es mi causa. Muchísima tristeza. Porque el hijo de 14 años termina no sabiendo nada. Luego se hace lesbiana cuando tiene 16 años. Cae en las drogas. No sabe ni siquiera qué es la hostia. Y a los 19 años empieza a quitarse la vida. Eso pasa. Porque el hijo no tiene Dios en su vida. Entonces ustedes en lugar de enojarse con nosotros, tienen que dar gracias que nosotros trabajamos muy fuerte para educar a sus hijos, educar a ustedes.
Gracias, Padre.
¿Eh? Eso me causa mucha tristeza. Y yo sé que ese hijo adolescente va a caer en vicios. No puede resistir vicios. No sabe nada.
habido casos que traen padres aquí
al ¿Cómo?
Ha habido casos que traen padres de otros lugares para que sus hijos no...
Saben, es interesante, en general, en la parroquia, la mayoría de la gente viene de lejos. Pero los de la parroquia no vienen, pero, por ejemplo, mis programas vinieron a veces de San Diego. No pueden venir a Hawaiian Garden, pero vienen de San Diego. O Capistrano, o Camarillo, Genoa Norte. Mi programa de los ejercicios de la Consagración de María.
San Fernando,
viene de lejos. Pienso, una persona había viajado de Arizona, le gustaba tanto el programa, ¿no? Aquí tenemos una perla preciosa aquí y nadie lo aprecia. Eso es muy triste.
Padre, escuchó una persona que dice que compra las actas de
bautismo.
Ajá, de comunión. Eso es como la iglesia se puede notar que no son válidas.
¿Oyó eso, Teresa? No, ella dijo que hay personas que compran las actas de la primera comunión. No, sabe que no vale porque tienen sello de la iglesia y va de fingir, falsificar el sello de la iglesia, no puede. No. Pero hay iglesias falsas, por ejemplo, uno está en Carson, la Virgen Guadalupe, otro está en Woodruff, la Santísima Trinidad, otro está en Huntington Park, San Francisco, hay muchos, ¿no? Nosotros hemos dado hace varias años una lista larga en el boletín, San Judas Tadeo en Huntington Beach, ¿no? No, eso es válido, ¿no? Pero hay varias que son inválidas. Por eso, la Santísima Trinidad en Woodruff, el sacerdote Padre Armando era sacerdote, ahorita está casado con hijos. Sacerdote no se casa en la iglesia latina y no debería tener hijos. La gente va. Porque tiene cierta elocuencia, la iglesia es lo que oigo, es bonita y habla muy bien, es muy suavecito. Está mal esto, ¿no?
Pero sí estudió sacerdotes.
Bueno, lo que oigo que fue ordenado, pero dejó y se casó y sigue ejerciendo su sacerdocio, es inválido. Pero tiene seis sacerdotes aquí, trabajando día y noche, y nos dan una bofetada yendo a otro lugar, ¿no? He pensado en eso muchas veces. El día de juicio, tú tienes que sentar frente a Jesús. Jesús va a decir, pero Padre Escobita trabajaba muy fuerte para ayudarte porque lo rechazaste. Lo siento, ¿no? Yo no voy a estar allá para defenderte. Pero eso va a pasar. Ese padre vino, el padre Lorenzo igual, ahorita los otros padres más jóvenes, excelente, trabajando día y noche, aprendiendo su idioma, su cultura, para poder salvarlos, y rechazando eso. Bueno, Jesús va a decir, tú rechazaste a mí, porque rechazaste a los sacerdotes que yo te di. Lo que yo trato de hacer es, lo que quiero es la salvación de sus hijos, su salvación, la formación moral, la formación espiritual, pero también, no se ofenden, pero elevar un poco su vida intelectual, un poco más alto. ¿Está mal eso o no?
No.
Que la mayoría de ustedes, probablemente nadie aquí tiene un título menos Padre Escobita, ¿no? No es que le falta inteligencia, simplemente que no tuvieron oportunidad para estudiar en México, no podían. Entonces, yo pienso que es muy importante elevar su vida intelectual un poco más. Por ejemplo, aprender decálogo, esa es la vida intelectual. Tú hablas con un amigo diciendo eso, tu amigo se queda con la boca abierta. No sabía, decálogo. Viene de griego, decálogos, 10 palabras que salen de la boca de Dios. Se queda impresionado. Es un poco la vida intelectual. No voy a hablar en latín ni en griego, no, porque usted no entiende ni latín ni griego, ¿no? Pero deberían dar gracias, aprovechar los regalos que les damos. ¿Sí? Y comparando esto con Brady trabajando, o los testigos de Jehová mormones, nosotros hacemos lo mínimo, una hora, 5 minutos cada semana, por 9 meses. ¿Eso es poco? ¿Eso es poco? No es mucho. Para mí como sacerdote, si la persona es mediocre y no quiere aprender, yo lo dejo. Pero la persona quiere ser santo, yo levanto el nivel alto. Yo voy contigo. Te voy a llevar al nivel más alto de la santidad que tú quieres. Y lo voy a hacer. Si hay una persona que quiere lograr la santidad, yo pongo un empeño total. Pero los mediocres yo me retiro. Porque no se puede forzar mediocres y salir de su mediocridad. Una persona con Brady en la vida espiritual, yo camino contigo. Vamos a ganar la Copa Mundial juntos. Nos falta fuego. Fuego. Fuego del Espíritu Santo. Nos falta esto. Falta fuego. Nos falta fuego.
A mí me regalaron a San Juditas Tadeo, pero yo no sé cuál es el bueno, si el que tiene el bastón a la mano derecha o el que tiene el bastón a la mano izquierda.
Bueno, yo pienso que los dos son buenos. Si usted ve retrato de santos, por ejemplo, de la Divina Misericordia, si usted Google, van a ver 100 distintos. Yeah. Es como, ejemplo, usted puede vestirse en blanco un día y puede vestirse en negro otro día. Es como mucha gente piensa que la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe son dos personas distintas. No, la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe es la misma persona. Simplemente que ella, la Virgen de Guadalupe, apareció en México y habló náhuatl, el idioma de Juan Diego. Mientras la Virgen de Fátima apareció en Portugal, a los 3 niños, ella hablaba en portugués, porque los niños no hablaban en español. Yeah. La Virgen de Lourdes, y cuando aparece, ustedes son morenitos, la mayoría. Los franceses son más blancos, entonces la Virgen parece blanca. Entonces ella viene, aparece, asume la cultura de la gente. O Akita, ella apareció en Japón, tiene los ojos así. Porque los japoneses tienen ojos así. Mañana celebramos los santos japoneses, ¿no? Es está aprobada la Virgen de Akita en el año 73. La Virgen de Lourdes, ¿qué idioma hablaba? Hablaba patois, hablaba patois. ¿Sabe qué patois? Un dialecto francés. Porque Bernadita fue una pastorcita que hablaba en francés, pero si usted va a Chiapas, a lugares en México donde habla un idioma un poco diferente, ¿no? Un dialecto, ¿no? Antes, si usted iba al sur, de donde viene Padre Lorenzo, antes hablaba un inglés un poco diferente que nosotros de Nueva York. Entonces la Virgen se asume las características culturales nacionales de la persona, porque es la madre universal, ¿no? La Virgen vino muy alto, blanco, hablando francés, Juan Diego, se asusta. Ella viene, su mestizo color como ustedes, habla su idioma, se siente en casa. Se siente en casa, se siente en familia, ¿no? Judas era un gran santo, pero podría tener, no, muchas veces tiene el rostro de Jesús aquí. Parece una moneda. Es Jesús. Sí, como fuego, porque el Espíritu Santo bajo él. Y no es para confundir con Judas Iscariote.
Ah, es lo que a mí, le dije, a mí me hubiera dado el bueno. Dice, tú eres el bueno.
Pero sabe la diferencia. Porque es interesante. En inglés, los nombres de los dos son igual. En inglés, no, mejor dicho, no. En español es Judas Tadeo y Judas Iscariote. Mientras en inglés es Jude y Judas. Entonces es diferente en inglés. Sí. Judas lo bueno, Judas es lo malo, si usted quiere saber un poco en inglés. Ok. ¿Usted también? ¿Qué es lo bueno? Parte de nuestro trabajo es muchos se van a perder por ignorancia. Si somos ignorantes, lleva a la perdición. ¿Cuál es la razón principal por la cual la gente va a la iglesia? Yo sé lo que ustedes van a decir. Tal vez los escándalos, el materialismo. Es secundario. Es secundario. La razón principal es que no sabe lo que es la hostia. ¿No, Alberto? Porque sí, sacerdotes van a fallar, obispos también, y también ustedes van a fallar, ¿no? Pero dejar la iglesia porque un padre falla, un obispo falla, eso es pura ignorancia. Pura ignorancia.
Porque son muy estrictos,
padre. Well, sí, pero digo eso. Yo siempre tenía muy buena relación con mis papás. Nunca tenía tiempo de hablar. Yo amaba mucho. Mi papá murió. Muy buena relación. Y hoy día estoy muy cerca de mi mamá. Pero eran muy estrictos. Muy estrictos. Una vez desobedecí a mamá y llegué a la casa de mi papi y mi mujer dijo, tú desobedeciste, ¿cierto? Sí, papi. Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Tres qué? No, Rosario. Grand Slams. Ah, sí. Sí, una falta de respeto a la mamá. Nosotros tuvimos dos reglas en la casa. Dos reglas. Uno era nunca echar mentiras. Y segundo fue obediencia, las dos reglas. That's good parenting. Dos reglas, no más. Porque si uno echa mentira, no puede creer en nadie. Y si no hay obediencia, es una pelota de confusión. Hay un dicho argentino que dice, muchas manos en el plato hacen mucho garabato. Hay anarquía. Alguien tiene que mandar, es mamá, papá. Pero me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años, normalmente obedecía. Casi siempre, pero un día se me fue la onda y no hice caso. y mi mamá, ellos tuvieron comunicación perfecta. Eran muy transparentes.
¿Recuerdan que desobedeció
también? Sí. ¿Saben lo que era? Dejaron de no pisotear la carretera. Porque había una carretera cerca de la casa. Porque si yo venía camión muy rápido, yeah, si sería aplastado como un panqueque humano, ¿no? Y yo he dicho sí, y no podía resistir. Y papá dijo muy bien. Pues, y vean la pedagogía. Dijo, vete en tu cuarto, nos veremos en 10 minutos. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida en como 10 siglos, ¿no? Porque en esos 10 minutos estaba esperando, lleno de miedo, y imaginando mi papá va a venir fuerte, yo puedo moverme, puedo poner un libro aquí para ablandar el golpe, yo podría tratar de decir, papi, no tres, nada más que dos, papi, me porta mejor. Entonces, los 10 minutos más largos de mi vida. Eso fue más doloroso que las nalgadas, ¿no? Las nalgadas eran fuertes. Sí. Pero yo pensé que fue la última vez que falté respeto. Pero estrictos. Si ellos dijeron algo, era cierto. No iban a retraer sus reglas de disciplina. Pues yo creo que los papás mejores son los que exigen más disciplina. Si no exigen disciplina, sus hijos van a ser cholos o cholas. Cholo no tiene disciplina en la casa y no tiene disciplina en la calle. Hasta llegar a la cárcel. Están obligados a mantener disciplina en la cárcel, ¿no? Si una ama exige.
Padre, dice Marlene que sus amigas le dicen a ella, yo no me gusta, dice mi mamá que sí, voy a ir a tu casa, pero tú tienes que venir a la mía. O no le dicen las amigas, a tu casa tuya no, porque tu mamá es muy enojada. Y mis papás a mí me dan permiso de andar a la calle hasta las 10 de la noche. Y si tu mamá, hasta miedo de hablarle, porque le digo, Marlene, porque yo te jalo.
¿Sí?
La correa, le digo yo, porque no quiero verte en la calle perdida.
Y yo te di esto también. Sus hijos tienen 18 años. 18 años, si no hacen caso, puede decir sus hijos ya pueden salir de la casa. ¿Oyeron? A 18 años, si no quieren obedecer a mamá, papá, la puerta está abierta. Pueden buscar su propio domicilio. Si nosotros somos 9, a los 18 todos salimos de la casa. Los 9 nosotros. Uno doctor, sacerdote. La mayoría para sacar su título, ¿no? Yo pensé eso es bueno, porque obliga de ser responsables. ¿No? Hay papás que tienen un hijo, tienen 30 años, están en la casa. Terrible. Y no trabajan. Hay un dicho mexicano que dice, muertos y arrimados a peste después de 48 horas, ¿no?
¿Cuánto tiempo? Arrimado
a peste
los 3 días.
Yo pensaba 2 días, ok.
No, usted está haciendo ya 4 días.
No, 48, yo pensaba 2 días, ¿no? Pero eso es cierto, muertos arrimados a peste después de 3 días, ¿no? Un hijo de 30 años que no trabaja, sí, claro, va a fumar marihuana, mirar la pornografía, va a comer, va a ser un arrimado. Y va a dar mal ejemplo a los otros hermanitos, si tiene hermanitos más pequeños. Oh, padre, usted es muy malo. Bueno, diga lo que quieran. Hagan lo que quieran. Tengo que dar un poco parenting skills. Los consejos, ¿no? Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Porque usted no está casado, pero salgo de una buena familia, gracias a Dios, ¿no? Yo le digo lo que yo recibí. No perfecto, pero bastante bueno. Bastante bueno.
¿Los dicen old fashioned?
Sí, old fashioned, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? No terminamos porque no hay tiempo. Pero yo... Okay, podemos seguir la semana que viene, ¿no? Llegamos a ¿qué mandamiento? El quinto, ¿no?
Cuarto.
Okay, terminamos el cuarto.
No,
nos quedó
de
obedecerlo. Okay, vamos a poder obedecer el cuarto mandamiento. Los hijos obedecer las reglas, ¿no? Los hijos obedecer las reglas, ¿no es cierto? Ok, voy a terminar con, mira, dos minutos más. Una sugerencia. Yo pienso cada mes debería tener el día de la familia, donde se junta la familia y tener una junta de familia. Okay, mi sugerencia sería el día domingo. Ir a la misa, salir a comer, restaurant, como Denny's, o puede ir al picnic, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿no? Yo fui otro día a Denny's y he visto ahí a varias personas, ¿no? Y luego después ir al parque con la familia y tener la junta. Rezar y dar alabanza a sus hijos por bien que habían hecho en este mes. Empezar con alabanza. Luego decir a sus hijos, yo y papá, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son algunas de nuestras fallas que nosotros debemos cambiar? Y ellos van a decir con honestidad lo que tienen que cambiar. Luego intervenir y mostrar dónde los hijos han fallado. Y por último, poner un escrito. Si ustedes fallan en la obediencia, esas son las consecuencias, castigos. Y ellos poner su firma. Si lo hacen, parece un ejército, pero lo hacen, este va a mantener más orden y disciplina en la casa. ¿Buena idea? Una vez por mes. Misa, comer, reírse. Y luego terminar dando la lista de las cosas buenas. Luego, lo que ustedes tienen que cambiar. Después de intervenir, bueno, sacaste un F en la matemática, tienes que estudiar un poco más, ¿no? Tú pegaste a tu hermano, ¿no? Tu hermano tiene un diente menos y... Pero uno lo hace, yo había dicho eso en el último año, como dos o tres veces, yo pensé, nadie lo hace, pero si lo hacen, una vez por mes, van a ver, su familia va a mejorar mucho. En un ambiente espiritual, de amor, de paz y de alegría. Amén.
Amén.
Dios te salve María,
gracias
Señor contigo. Bendita todas las mujeres y bendita su fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ok, Dios le bendiga, nos veremos en misa el día domingo, ojalá antes. Ok.
Dios le bendiga, gracias.